Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. Radio Amadeus presenta El Afinador de Pianos, un programa para conocer y disfrutar al instrumento musical que cambió la historia de la música universal, el piano, con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la Radio Argentina. Mi nombre es Gabriel Risenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a conversar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Aquí estamos en la emisión número 68, correspondiente al miércoles 24 de abril del año 2024. Son las 15 horas, 4 minutos, y hay una temperatura de 21 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nos acompaña aquí Goldfinger, nuestro querido operador Ricardo Piñero. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué contás de lindo? ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? ¿No me extrañaste? Muy bien. Así me gusta, que no me extrañes. Y aquí, como siempre, nos saluda con la manito. Perfecto. También saludamos a nuestro querido Claudio Lecam, que andaba por ahí, y también agradecerle aparte de saludar, y desde luego saludar a la señorita Sara Yo y al señor Adolfo Crito, que son las autoridades máximas de la radio. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Se preguntarán ustedes cuáles son las vías de comunicación. Tome nota, 4300-0114 y 5031-9801. Tanto para el afinador de pianos como para cualquier programa de Radio Amadeus puede usted dejar un mensaje. Para lo que es el afinador de pianos puede enviar un WhatsApp al 11-5504-4619. También puede enviar un email si gusta, elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. ¿Y cómo nos pueden escuchar? A la vieja usanza. Mientras rebobinamos el cassette. Ahí traje un cassette para que escuchen. ¿Escuchan? Ahí, mientras rebobinamos el cassette con una lapicera Bic, podemos, para que no se nos gasten las pilas de Walkman, podemos escuchar a la vieja usanza en la frecuencia modulada estereofónica 91.1. Es fácil de recordar, 911. Ponen el 911 y en el tercer dígito ponen el puntito y se transforma en 91.1. Eso es para la guardia vieja. Para la joven guardia, pueden descargar desde el Google Store la aplicación de Radio Amadeus 91.1, que se llama así, Radio Amadeus 91.1, y se descargan la aplicación para poder escuchar en la tablet o en el celular. Y también pueden escuchar el programa y ver de paso el sitio web de la radio en www.radioamadeus.com.ar. Y ahí está toda la programación de la radio, desde Ciudad Imaginaria de los lunes hasta Jazz Live del domingo a la noche. Y cada programa tiene su carpetita con todos los archivos de audio para poder escuchar on demand la programación, ¿sí? Pero yo tengo para recomendarles programas como Ciudad Imaginaria, como el programa de nuestro querido Álvarez Vidal, que está los lunes a la noche y los miércoles. También tenemos para escuchar Serenamente los jueves, tenemos para escuchar La colección de los dos siglos, La estrella de Belén, Con un tango entre los labios, podemos escuchar Bitácora, podemos escuchar ¿qué más? Música crítica, podemos escuchar un montón de programación, la noche del sábado, pero Radio Ragú, tenemos un montón de programas para poder escuchar y disfrutar, ¿sí? Le mando un beso grande a nuestro querido José Álvarez Vidal, que siempre me manda un saludito a mí en sus programas, que siempre se acuerda de mí, y para usted también, Germán querido, le mando un beso grande. Bueno, y también nos pueden descargar los programas desde YouTube, pueden ver el programa, darle like, veo como siempre les digo, el tema del like, hoy es así, si uno tiene un like que existe, o las vistas y todo eso, y bueno, ayuda, y si se pueden suscribir, es el afinador de pianos en YouTube, buscan ahí el programa, El Afinador de Pianos 2023, así se llama el canal. Y desde luego los invito a ver mis trabajitos afinando pianos y reparándolos en Pianos Riesenfeld, que se escribe Riesenfeld tanto en Facebook como en el Instagram. Y le quiero agradecer a Dios el poder tener un piano todos los días para poder trabajar y ganarme el pan dignamente. Y lo último que les quiero decir es invitarlos a ver las redes sociales de la radio, tanto Instagram como en Facebook, Radio Amadeus 91.1. Muy bien, querido Ricardo, entonces estamos listos para la pausa, por favor.
Y ya seguimos con El Afinador de Pianos.
Merengadas, mellizas, rumba y amor. Merengadas, mellizas, en toda ocasión.
Rellenitas de Bagley,
rumba y amor. Venenitas de Bagley,
en toda ocasión.
Merengadas, mellizas, rumba y amor. Merengadas, mellizas, rumba y amor. Merengadas, mellizas, rumba y amor. De Bagley. Venenitas de Bagley, en toda ocasión.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el Maestro Internacional en Tecnología Pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Nos auspicia en este bloque la Casa Breyer de Pianos, ¿sí?, que está fundada desde el año 1882. Está situada en Rodríguez Peña 470. Las redes sociales Breyer Pianos, tanto en Facebook como en Instagram. Y tienen el mail info@breyer.com.ar. Y el sitio web de Breyer es www.breyer.com.ar.
Continuamos con El Afinador de Pianos. Historias de la tarde.
Muy bien. Continuamos aquí en El Afinador de Pianos, ¿sí?, en lo que es Historias de la Tarde. Hoy vamos a hacer justicia, como decía y adelantaba en los flyers. Le dieron tanto, pobre, al homenajeado de hoy, injustamente. Un gran músico, pero bueno, lo traje hoy porque para quien no lo conozca, ¿no? Aunque no es un compositor de piano, prácticamente de música para teclado tanto, es más un compositor de lo que es música cantada, ¿no? Es no óperas, cantatas, esas cosas. No hay tanto material de él en teclado, pero bueno, quisimos traerlo y escuchar algunas de sus obras y de paso hacer justicia en su honor. Estamos hablando de el gran Antonio Salieri. Él nació en Liñago el 18 de agosto de 1750 y falleció el 7 de mayo de 1825 en Viena. Fue un compositor de música sacra, clásica y ópera, director de orquesta y profesor de música de origen italiano. Nació en Liñago, al sur de Verona, en la República de Venecia, que así se llamaba en ese momento, y pasó su vida adulta y su carrera como súbdito de la monarquía de los Habsburgo en Viena. Fue una figura fundamental en el desarrollo de la ópera de finales del siglo XVIII, como alumno de Florian Leopold Grassmann y protegido por Christoph Willibald Gluck. Fue un compositor cosmopolita que escribió óperas en tres idiomas. Ayudó a desarrollar y dar forma a muchas de las características del vocabulario compositivo. Estamos hablando del compositivo operístico, y su música fue una poderosa influencia en los compositores contemporáneos. Como les decía, que había nacido en 1750 y era hijo de Antonio Salieri, se llamaba igual que él, que era zapatero de oficio, y su esposa se llamaba Ana María, o sea, la madre de Salieri, ¿no? Inició sus estudios musicales en su ciudad natal, en Liñago, y primero fue instruido en casa por su hermano mayor Francesco, que era antiguo alumno del violinista y compositor Giuseppe Tartini, y recibió lecciones adicionales del organista de la Catedral de Liñago, Giuseppe Simoni, que era alumno del padre de Giovanni Battista Martini. Salieri recordaba poco de su infancia en años posteriores, excepto la pasión por el azúcar, la lectura y la música. En dos ocasiones se escapó de su casa sin permiso para escuchar a su hermano mayor tocar conciertos para violín en las iglesias vecinas durante los días festivos, lo que resultó que perdiera, después de no saludar a un sacerdote local con el debido respeto, y respondió a la reprimenda diciendo que el órgano del sacerdote le disgustaba porque tenía un estilo teatral inapropiado. En algún momento entre 1763 y 1764 fallecieron sus padres y un hermano anónimo, por lo que un monje de Padua lo acogió brevemente, y luego, por razones desconocidas, en 1765 o tal vez en 1766, se convirtió en pupilo de un noble veneciano llamado Giovanni Mocenigo. Se desconoce qué Giovanni, ¿no? ¿Cuál de todos los Giovanni Mocenigo? Mientras era miembro de la poderosa y bien relacionada familia Mocenigo. Es posible que el padre de Salieri y Mocenigo fueran ambos o socios comerciales, pero también podría ser que no sean o amigos o socios comerciales, digamos, ¿no? Mientras vivían en Venecia, continuó con sus estudios musicales con el organista y compositor de ópera Giovanni Battista Pezzetti. Luego, tras la repentina muerte de estudió con el cantante de ópera Ferdinando Pacini, o Pacini, dice aquí la bibliografía, y fue a través de Pacini que Salieri llamó la atención del compositor Florian Leopold Grassmann, quien, impresionado con el talento de su protegido y preocupado por el futuro del niño, llevó al joven huérfano a Viena, donde dirigió y pagó personalmente el resto de su educación musical. Salieri y Grassmann llegaron a Viena el 15 de junio de 1766. El primer acto de Grassmann fue llevar a Salieri a la iglesia italiana para consagrar su enseñanza y servicio a Dios, evento que dejó una huella profunda en él por el resto de su vida. La educación de Salieri incluyó instrucción en poesía en latín e italiano por el padre Pietro Tomazzi, instrucción en lengua alemana y lengua europea. Sus estudios musicales giraron en torno a la composición vocal y el bajo cifrado, y su formación en teoría musical, en armonía y contrapunto, se basó en el Gradus ad Parnassum de Johann Joseph Fuchs, que Salieri traducía durante cada lección de latín. Nombrado director de la ópera italiana por la corte de los Habsburgo, cargo que ocupó desde 1774 hasta 1792, dominó la ópera en lengua italiana en Viena. Durante su carrera también pasó tiempo escribiendo obras para teatros de ópera en París, Roma y Venecia, y sus obras dramáticas se representaron ampliamente en toda Europa durante su vida. Como maestro de capilla del Imperio Austriaco en 1788 a 1824, fue responsable de la música en la capilla de la corte y la escuela adjunta. Incluso cuando sus obras dejaron de ser interpretadas y no escribió nuevas óperas después del año 1804, siguió siendo uno de los maestros más importantes y buscados de su generación. Y su influencia se sintió en todos los aspectos de la vida musical en Viena. Franz Liszt, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Anton Ebert, Johann Nepomuk Hummel y Franz Xaver Wolfgang Mozart se encuentran entre los más famosos de sus alumnos. La música de Salieri desapareció lentamente del repertorio entre 1800 y 1868 y rara vez se escuchó después de ese periodo hasta el resurgimiento de su fama a fines del siglo XX. Este renacimiento se debió a la representación ficticia de Salieri en la obra de teatro Amadeus, 1979, de Peter Schaffer, y su versión cinematográfica homónima en el año 1984. La muerte de Mozart en 1791, a la edad de 35 años, fue seguida por rumores de que él y Salieri habían sido rivales acérrimos y que éste había envenenado al compositor más joven. Sin embargo, se ha sugerido que esto es falso y es probable que fueran al menos compañeros mutuamente respetuosos. A los 63 años, Salieri alternaba sus clases con un puesto en la Orquesta de Viena. Allí, en el 8 de diciembre de 1813, en un concierto de caridad para los soldados heridos en la batalla de Hanau, junto a Hummel, Meyerbeer, Luis Spohr, Ignaz Moscheles, Domenico Dragonetti y Andreas Romberg forman parte de un gran grupo de músicos de la orquesta dirigida por un antiguo discípulo suyo, Ludwig van Beethoven. El maratónico repertorio comprendía los estrenos de varias obras del propio Beethoven, entre ellas la Séptima Sinfonía y la Victoria de Wellington. En sus últimos años de vida, Salieri vio cómo su salud empeoraba repentinamente y de modo irreversible, quedó ciego y pasó los últimos años de su vida internado en un hospital. Y así Salieri fallece el 7 de mayo de 1825 y está enterrado en el cementerio central de Viena, que es Zentralfriedhof. La leyenda atribuye a Schubert, su alumno predilecto, la dirección del Requiem que el propio Salieri había escrito tiempo atrás para su propia muerte. Sin embargo, es altamente improbable que el austriaco tomara la batuta en aquella ocasión. Un músico importante, ¿sí? En mi caso yo lo tomo como el verdadero rival de Mozart a Clementi. En algunas cosas Clementi lo supera a Mozart, y en otras Mozart lo supera a Clementi. Pero no a Salieri, ¿no? Es como que esa rivalidad en sí no existe. No existen rivalidades en músicos. Realmente no. Eso es como los Beatles con los Rolling Stones. No existen esas rivalidades. Pero bueno, el público le gusta llamarlos así. Y sí, su nombre fue muy, muy ensuciado, ¿sí? Popularmente. ¿no? En la película lo pintan como si fuese un imbécil, ¿no? Porque no quiero usar muchos vocabularios. Yo en mi vida privada soy muy mal hablado, sí, soy terriblemente, soy una máquina de epítetos, pero aquí en la radio no me gusta decir malas palabras. Pero sí, lo tratan de tonto, ¿sí? De tonto, de envidioso y nada que ver. Él era un hombre que ha ayudado mucho, inclusive el hijo de Mozart. Él le enseñó al hijo de Mozart, le enseñó a Beethoven, lo acompañó. Así que no, realmente no se merece. Ojalá que algún día, ojalá que algún día hagan, vieron que ahora hacen series sobre la vida de tanta gente que no tiene dos dendritas no tienen. Y hacen la vida de esa gente. Me encantaría que algún día haya una producción que hagan la biografía de él como corresponde, ¿no? Que se limpie su nombre de una buena vez. Así que ahora vamos a empezar a disfrutarlo, ¿eh? En estas dos horas juntos a ustedes, en nuestra querida audiencia, vamos a disfrutarlos junto con ustedes. Vamos a empezar con este concierto. Yo le voy a poner de título concierto para teclado, ¿sí? Ustedes pueden poner de para fortepiano, que en realidad fue para fortepiano porque el piano como, no, querido Ricardo, el piano como tal no existía todavía. Y bueno, pero le vamos a poner el rótulo de concierto para teclado. Le vamos a poner, pero está tocado con un piano. Pero vamos a poner el rótulo de concierto para teclado. En do mayor, que este es un concierto del año 1773, que tiene tres movimientos. Uno es allegro maestoso, larghetto, andantino rondò. Está interpretado por el gran Pietro Spada al piano, y la dirección también es a cargo de él, de Pietro Spada, y acompañado por la Filarmonía Orchestra. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Thank you. Thank you.
Ya seguimos con el afinador de pianos.
¿Se está por ir de viaje? Yo les recomiendo que vaya a la ciudad de Pinamar. Ahí está Edificio del Mar, que tiene 15 departamentos de categoría con excelente ubicación, solarium y piscina in and out, climatizada. Hidromasaje para 6 personas y un ascensor por si van con una persona mayor o un carrito de bebé. Tiene barandas de aluminio y vidrio, carpintería PVC, terminaciones en revoque texturado, sanitario ferrum, grifería FB, calderas Peisa, muebles de cocina en melamina y en aluminio, frente al mar, con 5 balnearios a su alcance, a 5 minutos del centro comercial de Pinamar, con estacionamiento privado. Los pueden alquilar por mes, por quincena o por semana, porque también tienen wifi con cable, servicio de limpieza, servicio de ropa blanca y estacionamiento. Pueden ir al sitio web para ver las fotografías de estos departamentos, que es www.edificiodelmar.com, que tienen la intimidad de su casa con la comodidad.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
¿Quieres ser parte de la familia de Amadeus? Puedes tener un programa aquí en Radio Amadeus 91.1. Puedes llamar al 4300-0114 o 5031-9801. Y lo mejor de todo es que también puede mandar un email a info@radioamadeus.com.ar. Lo repito, info@radioamadeus.com.ar. y tener su propio programa de radio.
Continuamos con el afinador de pianos. variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos a las 15:50. Este bloque está auspiciado por la casa de pianos Breyer. Ahí pueden encontrarlos en www.breyer.com.ar. Ese es el sitio web de la casa Breyer. Le preguntamos a Mozart, a Beethoven, a cualquiera de ellos, ¿no? ¿Qué estás componiendo, no? Por ejemplo, a Beethoven. Estoy componiendo el scherzo allegro vivace mi bemol mayor de la Sinfonía 3 Heroica opus 55. ¿A eso estás haciendo? Sí. ¿Y dónde vienen estos nombres tan largos? Uno se pregunta. Y esto viene de los catálogos, ¿no? Los catálogos musicales o catálogos temáticos, que es una serie de obras de un determinado compositor, archivo u otros documentos musicales, en el que se ordenan y numeran las obras de acuerdo con distintos criterios. Puede seguirse un orden cronológico en función de la fecha de composición o de estreno, y según el tipo de composición o ambos criterios. También sirve para ordenar las obras presentes en colecciones bibliotecarias o particulares. Su finalidad es ordenar cada una de las obras de una forma adecuada, dando todos los datos posibles, como la fecha de composición y publicación, ubicación del manuscrito, en caso de existir, colección a la que pertenece, lugar y fecha del estreno, entre otras cosas. La elaboración de un catálogo depende de la cantidad y la calidad de la información disponible sobre el compositor. Mozart a partir de 1784 y Haydn elaboraron en vida sendos catálogos temáticos, aunque quedaron incompletos. Las obras de algunos compositores, especialmente de la época barroca y clásica, se han catalogado posteriormente a ellos, identificando con unas letras que designan al erudito o musicólogo concreto que realizó la catalogación, seguida de unos números que identifican la obra, normalmente asignados por orden cronológico. Se han empleado diversos métodos, como el orden cronológico, como decíamos recién, y el número de opus, o según el criterio del propio catalogador. Entonces, ponemos como ejemplo, como dijimos, de Frédéric Chopin, opus número 10, número 12, en do menor, que es el que conocemos como el revolucionario. Beethoven, Sinfonía 3, Heroica, opus 55. Primer movimiento, Allegro con brío, en bemol mayor. Segundo movimiento, Marcha fúnebre, Adagio assai, en do menor. Tercer movimiento, Scherzo, Allegro vivace, en mi bemol mayor. Cuarto, Finale, Allegro, molto, en mi bemol mayor. Esto es el formato estándar clásico para títulos de estas obras. Los títulos de las pistas de todas estas obras se ponen la obra, el tono, el número de catálogo, el número de movimiento, título del movimiento, y no procede a incluir el nombre del compositor en el título de la pista. Por ejemplo, ¿no? Tenemos Sinfonía en Fa menor, opus 36, número 1, y ahí dice andante sostenuto. Sinfonía 4 en fa menor, opus 36. Tenemos el segundo movimiento, andantino in modo di canzone. Y así sucesivamente. Después tenemos otros ejemplos. El clave bien temperado, el de Bach, ¿no? Libro 1, preludio y fuga número 10 en mi menor. Y ahí viene Bach, Werke Festneich. Que sería la B corta pronunciada con F en alemán, mi alemán es cero. Hasta lo podemos dar el alemán mío en números negativos. 855, ¿no? Los caprichos, 24 caprichos para violín. Opus número 1, número 15 en mi menor. Y así tenemos un montón de obras. Pero esto es un tema de que vienen, no es como en música popular que le ponemos el nombre a una canción, sí, que es una obra más corta, más pequeña, o si no también puede ser que tengan el nombre del álbum, por ejemplo, Losing the Sky with Diamonds, del Sgt. Pepper de los Beatles. Pero no decimos disco número 8, canción 3, por ejemplo, tiene un título, sí, pero en lo que es la música académica se fue recopilando, ¿sí? Se fue recopilando los datos de los autores y se lo fue agrupando para, porque ellos no le pusieron título. Es más, por ejemplo, uno de los que no le ponía un título era Chopin. Porque él decía que si se le ponía un título a la obra, la gente perdía la objetividad sobre la obra. Por ejemplo, yo compongo y le pongo El Amanecer. Y cuando empiezan a escuchar la obra, la gente ya se imagina que sale el sol, que los rayos del sol empiezan a alumbrar los árboles, que el cielo cambia de color, es todo lo que trae un amanecer. Y es como que, y por ello es que se estaba pensando en otra cosa, estaba con en un momento de mal de amores y para no despistar puse, ¿me entienden lo que quiero decir? Entonces él no ponía el título. Una de las unos que tenían mañas de ponerle títulos a las obras eran los editores. Por ejemplo, la famosa Clara de Luna, Beethoven no le puso, ¿no, Ricardo? No le puso, él jamás puso Clara de Luna. Y es algo que se le ocurrió a uno ponérselo, ¿verdad, querido Ricardo? Muy bien. Eso es lo que les quería contar aquí en este bloque. Bueno, ahora vamos a, antes de despedirnos, vamos a dejar, estoy buscando, aquí está. En la versión de YouTube vamos a escuchar el otro concierto, ¿sí? Aquí no lo vamos a pasar, pero sí va a estar en la versión de YouTube del el otro concierto de Salieri que está en si bemol mayor, ¿sí? Ese va a estar ahora en la versión de YouTube. Lo que vamos a escuchar a continuación es de la Les Danais, del título original en francés. Es una tragedia lírica en 5 actos con música de Salieri y libreto en francés de Le Bailly du Rollet y del barón von Zug, del año 1784. Vamos a escuchar ahora esta obertura por la Italian Radio Symphony Orchestra Rome, dirigida por Gianluigi Rousset. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.